Bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 21 de mayo 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Dos de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, quien habla, José Manuel Monje. También, por supuesto, estará con nosotros Juan Elejalde en este día martes en el que el Athletic sigue descansando. Ayer tuvieron jamada, ¿eh? Jamada buena los futbolistas del Athletic. Están ya con las despedidas, están ya evidentemente celebrando lo que es el final de curso, aunque todavía queda un partido el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en Vallecas. Rayo Vallecano Athletic, un día en el que, digo, descansan y no volverán hasta mañana a las 5:00 de la tarde a los entrenamientos, con todas estas cosas de las que vamos hablando estos días, de los que están por decidir si siguen o no, de los que pueden llegar, de los dineros televisivos, que también vamos a comentar algo al respecto, porque es importante. También a nivel futbolístico, una noticia de hoy es que Toni Kroos se retira, deja el fútbol, Toni Kroos. Hablaremos también con Jon Larrea, el presidente de la Morevieta, porque este fin de semana hay un partido tremendamente importante. A las 6:30 el domingo, partidazo ante el Español, que ayer jugó. El Amorevieta necesita ganar y Lezama tiene que ser una auténtica olla a presión. Lezama con el Amore a tope. Aupa azules para el próximo día domingo. Y también vamos a hablar con Iker Zabala, el entrenador de Bermeo, que el otro día quedaba segundo en el campeonato de trainerillas, con muchas incidencias en ese campeonato de trainería. Mañana hablaremos con el campeón, con Ciervena, con Dani Pérez. Y así que todo esto y mucho más aquí en Onda Vasca, la movida deportiva, hasta las 2:00 menos 3 aproximadamente de la tarde, viéndolo todo muy bien y escuchándolo mejor, porque somos de Elías Visión Audición. ¿Dónde? En Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo está Elías Visión Audición, que además hasta el 30 de junio tienes una maravillosa oferta. Vas a por unas gafas graduadas y vuelves con otras de regalo en Elías Visión Audición, opticaelias.com. Hacemos una pausa y empezamos con nuestra movida deportiva.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Bueno, venga, que empezamos, ¿eh? Que queda una semanita, ya menos, ¿eh? Quedan nada, unos días para que cierre la Liga al Athletic, esta liga en la que solo podemos decir cosas buenas del equipo rojiblanco, y esto, la verdad, es que es maravilloso. Hablar del Athletic en clave positiva siempre es mejor, aunque alguno piense que no. Pues sí, es mucho mejor hablar en clave positiva, porque eso quiere decir que hemos disfrutado todos mucho esta campaña, no solo en la Liga, obviamente, con lo de la cartuja, pues ¿qué quieres que os cuente? Nosotros, trabajando, lo disfrutamos menos porque la tensión es distinta, pero es verdad que ver a que yo todavía tengo la imagen de la grada, ¿no? De la grada de la cartuja, la grada rojiblanca, cómo estaba durante el partido y en los penaltis, que aquello fue un auténtico drama, un dolor. Pero al final la copa se vino para aquí con la celebración posterior en la gabarra y, por supuesto, la liga con el quinto puesto. Lo que son las cosas, ¿no? Otros años buscabas la competición europea vía liga y no lo conseguías, y este año lo consigues de las dos maneras posibles, ganando la copa y siendo quinto en la tabla clasificatoria. Nos tenían que haber dado un premio más, un poquito más gordo por todo esto. Vilella, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José, muy buenas, muy bien.
¿Cómo estás, Elejalde? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien, muy contento.
Sí, pero es que es curioso, ¿verdad? Otros años nos hemos quedado por un poquito ahí en entrar en Europa, y esta temporada lo consigues de las dos maneras posibles.
Así es. Bueno, estoy contento por la clasificación del Atleti, estoy contento por la forma de hacerlo. Estoy contento porque se ha ganado la Copa y estoy contento también porque ayer estuvimos, como sabes tú, en un acto fantástico que realizó la Fundación Genuín, no, la Fundación Atleti a través del grupo Genuín, y fue una maravilla con Esteban Feijóo, con los chavales, con la Ochoa, con el Mentón de Fogarty, con todo el mundo allí, y aquello fue una verdadera maravilla, súper emotivo y súper agradable. Una gozada.
Luego me cuentas cosas, me cuentas detalles y cómo se vivió el evento, que la verdad que tenía una pinta sensacional. Varios mensajes que ya van llegando aquí al WhatsApp al 688-854-852, que voy a responder, evidentemente, porque me preguntan por un par de circunstancias. La primera, ¿qué tiene que pasar para que Unai Simón sea Zamora? Pues mira, tiene que jugar en Vallecas por lo menos 60 minutos y no encajar gol. Si no encaja gol, no hay ningún problema. Sería Zamora el próximo sábado. ¿Qué sucede? Que hay una circunstancia. Le meten un gol a Unai Simón. Pues tiene que esperar a que el día siguiente, domingo, el Barcelona, que juega partido, Ter Stegen, le metan también un gol. Porque como no le metan a Ter Stegen, entonces el Zamora vuela. Esa es la circunstancia. Segunda, que dice un oyente. Egunon, me gustaría que en vuestro espacio deportivo valoréis la decisión de la Federación Vizcaína de Fútbol de poner el sábado a la tarde, coincidiendo con la final de Champions Femenina, la jornada unificada de División de Honor, preferente Primera Regional y parte de Segunda Regional. Gracias. Pues hombre, cuando menos, no lo comprendo mucho. Igual entienden que el público que va a ir a esos estadios o los protagonistas de esos partidos, pues no van a ir a la final de la Champions. Es mucho entender. Es verdad que no es una final de un equipo vasco ni un equipo vizcaíno, pero sí es un evento suficientemente importante como para darle por lo menos la posibilidad personal de que acudan a ver o intentar acudir al partido Champions, porque las entradas también ha sido muy complejo. Estos casos son siempre, Imanol, difíciles de analizar.
Sí, porque además la Champions en Bilbao es un evento histórico. Las entradas, decías que fueron difíciles, en una mañana volaron prácticamente todas, sin saber siquiera quiénes iban a estar en la final. Y además, pues si ayer criticábamos que el partido del Athletic se celebrase a la misma hora que esa final, pues no podemos hacer menos con estas ligas de fútbol bronce, cuyo nicho, además de público, mucho será aficionado al Athletic y aficionado al fútbol. Yo, si no jugase el Athletic, estaría en San Mamés seguro, porque una final de Champions que es aquí cerquita, quién sabe cuándo la puedes volver a revivir.
Elejalde.
Pues lo mismo. Si es que lo dijimos ayer de la selección española, lo tenemos que decir esta vez. Yo no entiendo, me parece incluso una falta de respeto. No me parece bien, pero entiendo que algún motivo tendrán para hacerlo, pero si me preguntan a mí, tengo que contestar y me parece mal. Sinceramente, se trata de fomentar el fútbol, pero que es lo mismo que, fíjate, tonterías mucho más grandes se han producido en la vida en general. Un entrenador de fútbol que tiene chavales pone el entrenamiento un viernes a las 8 de la tarde, cuando hay partido de Atleti el viernes a las 9 de la noche. Bastante mejor es que vayan los chavales a ver el partido que a verte entrenar a ti, pero la vida es así. La gente tiene posiciones que son difíciles de entender.
Mira, este oyente va más allá. Dice: Monje, no seáis hipócritas. Si no se llega a jugar en San Mamés la final de la Champions, os importa una mierda como a todos. Hombre, tampoco
totalmente.
Es eso. Pero tampoco es eso.
No, sí, totalmente, tienes razón.
No, es un evento que gana mucho peso y mucha importancia para nosotros porque es en Bilbao,
no te
evidentemente.
Lo planteas. Claro. Se plantea.
Ya, pero es que es en Bilbao.
Claro, por eso.
Te estoy diciendo eso, que tiene sentido. Lo de los. Mira, la gente la pasa, se la coge con papel de fumar. O sea, nosotros no somos hipócritas, nosotros decimos lo que pensamos. Y de lo de hipócritas, aquí se dice una cosa muy fácil. ¿Qué pasa? ¿Que hipócrita no es un insulto? Porque ahora va a resultar que hipócrita no es lo mismo hipócrita que hijo de la Gran Bretaña. Es lo mismo. Diferente calificativo. Pero hipócrita es lo mismo que lo otro. O sea, ya vale con las tonterías. No somos hipócritas. Decimos, y bueno, estamos totalmente de acuerdo, y si se parte ese guay en Nueva Zelanda nos importa un carajo.
Ayer comentábamos en este espacio lo de Dani García y lo de Herrera. Hoy me alegra que en varios medios de comunicación se hacen eco de la información, por supuesto, sobre todo de los detalles del fair play y demás, y de la situación de espera de Dani García, porque Herrera está pendiente de decidir. Ayer publicaba una foto en Instagram con unos chuletones maravillosos, que era lo que se jamaron ahí los futbolistas en la comida que tuvieron ahí en Cobeta, y luego también pues una foto con las crías, y había quien decía, bueno, esto es despedida, no despedida. Bueno, siempre estamos con esas especulaciones varias en torno a las imágenes, si son, si no son y demás. Pero una de las noticias que ayer sacó mi compañero Ramón Fuentes, que vive en Madrid, que trabaja en Telemadrid y que escribe El Mundo Deportivo, es que el Athletic podría ingresar 93 millones de euros en concepto televisivo. Hablamos de la Liga. No hablamos de la Europa League, que ahí son 4 y pico por fijo, más luego te puedes ir hasta los 20 pasando fase de grupo y 25 creo que son si alcanzas el torneo, si consigues el torneo, el premio gordo.
Eso es solo por... a nivel deportivo, luego tendrías que añadir a esos 20 y tantos que podrías conseguir si ganas el torneo, todo el tema de ticketing y de derechos.
Sí, bueno, eso, pero eso es aparte. Eso es aparte, que es lo que tú vas ganando en los partidos según la gente va yendo o no yendo.
Meritocracia deportiva.
Sí, claro, pasaríamos de 66 millones de euros, concepto Liga, esta temporada pasada, 66, 67, hasta los 68, a 93. Y la gente dice, somos millonarios. Pero yo siempre, porque esto me lo contó un presidente de otros tiempos, cuando estaban en Europa, dice, cuidado, que lo de Europa, lo mismo que entra, sale. El Ejalde.
Yo lo he tenido claro siempre, lo de Europa y lo de España. O sea, aquí todo el mundo habla de cuando suben los signos televisivos y nadie habla de lo que sube el gasto plantilla, lo que suben los gastos en general, lo que suben los scouting, lo que sube no sé qué. Al final, ¿quién se queda en el mundo del fútbol? ¿Quién se lleva el dinero del mundo del fútbol?
Los jugadores.
No penséis mucho. Los jugadores, toda la vida se lo han llevado. Entonces, cuando tenías un presupuesto de 15, los jugadores cobraban por importe de 10. Cuando tienes 30, cobran por importe de 22. Cuando tienes 70, cobran por importe de 50. Cuando tienes 100, cobran por importe de 80. Resumen, se llevan la pasta a los jugadores. Punto, da igual lo que te paguen. El asunto es cuánto puedes pagar tú a los jugadores, nada más. Esa es la historia real. Y luego dicen, los jugadores lo generan. Mentira, generan pérdidas.
Hombre, pero eso toda la vida. Y más nada. Y más en el Atleti.
No, no, en todos los sitios.
Sí, sí, pero en el Atleti tienes un hándicap, que es el que hablamos siempre, que nos quedamos muy orgullosos de ellos, pero que por un futbolista, este mismo futbolista en otro club gana mucho menos dinero que en el Atleti. Es así.
Sí, pero cuando gana mucho menos... Que sí, José, totalmente de acuerdo. El mismo futbolista en el Sevilla ganaría mucho menos que en el Atleti. Pero ¿cuál es el problema? En el Sevilla tienen un costo televisivo de tanto, un ingreso televisivo de tanto y un costo de personal de tanto. En el Atleti será proporcional a las condiciones que tienen, pero el resultado es el mismo. Se lleva la pasta a los jugadores y no generan beneficios ninguno. Por decirte uno, digo el Madrid, que está por ver. Porque a mí me gustaría realmente que alguien algún día actuase sobre la contabilidad del Madrid en condiciones. Porque el Madrid tiene unas ventajas que no tenemos los demás, ¿eh? Al Madrid recalificaron unos terrenos por 80.000 millones de pesetas. Cosa que no he visto en ningún club que se lo hagan más que al Madrid. Pero bueno, que no vamos a entrar en dinámicas de persecución. Pero que está claro que la pasta se la llevan los jugadores y no generan más que pérdidas. Así que a ver si lo tenemos claro todos. Si de verdad los presidentes de los clubes se juntasen un día y dijesen, a partir de mañana el fútbol va a costar la mitad. La mitad. Y es facilísimo, el fútbol va a costar la mitad. Pero claro, se tenía que poner de acuerdo unos tíos que normalmente no merecen la pena. Entonces, claro, es muy difícil que se pongan de acuerdo, ponerle de acuerdo, con todo el respeto, a la banda de Mirlitón, a la banda de Felipe, a la banda de Manolo y a la banda no sé qué, como su propio nombre indica, son banda, lo cual es dificilísimo que se pongan de acuerdo, se van a hacer trampas, fijo.
Yo lo que sí tengo claro es que es verdad que muchas veces, a la hora de las directivas, para maquillar los balances, está bien lo de Europa, pero luego son conscientes de que por un lado entre, por otro, por los diferentes contratos, por los diferentes gastos, por diferentes todo, al final se te va ese dinero. Y los premios que seguro han tenido los jugadores del Atlético esta temporada por ganar la Copa, por meterse en Europa y por todos los objetivos, la palabra objetivo, y además esta junta es muy de eso y el presidente lo tiene muy claro en eso, porque quiere adaptar el mundo empresarial al fútbol. Claro, los objetivos son muy buenos y los objetivos es lo que todos buscamos y cuando los conseguimos estamos felices, pero el que los ha firmado ese día dice, uff, ahora... La cartera hay que aflojarla.
Sí, pero yo tengo una duda, ¿eh? Igual Juan lo puede responder mejor. Imagino que esos incentivos por objetivos estarán perfectamente proporcionados a los ingresos que te van a percibir esos objetivos cumplidos para el club.
Generalmente están inicialmente presupuestados, pero la mitad de las veces se tiene la posibilidad real de que no se produzca. Por lo tanto, cuando se produce, la putada, y valga la frase, es fantástica. Y luego, mira, los equipos de fútbol de toda la vida han hecho trampas siempre. Entonces, te voy a contar, aprovechando, luego protestaréis, pues voy a contar un chiste. Mira, un tío va por la calle y lleva un perro en la mano. Y se encuentra con una amiga y dice, ¿dónde vas? Y dice, a vender el perro. Y dice, ¿por cuánto lo vas a vender? Y dice, por 500.000 euros. Y dice, no jodas, ¿500.000 euros por el perro? Y dice, sí, fijo, ya verás. Vuelve de un rato y dice, ¿quieres vender el perro? Y dice, sí. ¿Por 500.000 euros? Y dice, sí. Y dice, bueno, exactamente no, por dos gatos de 250.000 euros cada uno.
Dice esto, un oyente que también se lo llevan los representantes, claro. Claro que se lo llevan los representantes.
Llevan una proporción.
Pero a ver, pero los representantes, no es, yo te voy a decir
no
una cosa.
No es trascendente.
Yo te voy a decir una cosa. Decir, sí, pero vamos a jugar. El representante, claro, pero su trabajo. El representante, hay mucha gente que solo se acuerda del representante de Jorge Méndez, ¿vale? O sea, decir, no, es que hay representantes que están en sus primeros años perdiendo un montón de dinero. Pero un montón de dinero. Y para que un representante pegue, como se dice vulgarmente, un pelotazo, han tenido que pasar muchas cosas. Es verdad que luego hay algunos representantes que se asientan, que son, a ver, porque son buenos y lo hacen bien, y tienen una buena cuadrilla de jugadores. Y entonces, claro que sí. Entonces sí que ganan mucho dinero. Pero no es lo... Como toda la vida. Es que no es lo habitual. O sea, el representante, súper representante, existe, pero no son muchos.
Que no, pero si además el representante es como el árbitro y como el cestero y como el preparador físico. Son parte del fútbol y punto. El que quiere tener representante lo tiene. Yo personalmente no tendría representante nunca, pero yo no tendría. Yo si tuviese un hijo que jugase a fútbol no tendría representante. Tendría el mejor despacho de abogados de España, lo tendría con él, pero nunca tendría un representante. El representante no me parece nada trascendente y realmente al final tengo cada día más claro que el fútbol, el representante al final está para mediar entre el club y el jugador, pero realmente al final... El club va a pagar lo que va a pagar, con independencia de que realmente sea bueno, malo o regular.
Voy a decir algo que igual a alguno le resulta antipopular, de verdad, pero yo lo veo así, de claro. O sea, por lo menos yo, futbolísticamente, se firmó a Yaló, ¿vale? 15 millones, que pueden ir hasta los 20. Y todo el mundo dijo, ah, pues fenómeno tal y cual. Ahora se está hablando de la posibilidad de que Iván Martín sea un nuevo fichaje para el Atleti. Y que, bueno, las cantidades, que si 12 millones o 13 de cláusula, que los 8 con 8 millones podría valer para fichar a Iván Martín. Y como parece que como que 8 millones ahora mismo son un mundo, o da esa sensación, por fichar a Iván Martín. Que me pregunta un oyente, ¿y el Villarreal que tiene la opción? Yo a Marcelino no le encaja a este futbolista. No le encaja... Por lo menos yo lo que puedo saber es que no le encaja a este futbolista, pues por las características de él, por los jugadores que tenga en el Villarreal, por lo que sea. Pero, a ver, opinión muy personal. A mí Iván Martín me chifla. O sea, me parece un futbolista tremendo. Me parece un jugador buenísimo. Me parece un tipo que puede darle muchísimo al Athletic. Si esas son las cantidades... Es que lo que sí me parecería caro es Yaló, no Iván Martín. ¿Que Yaló puede ser un buen jugador para el Atleti? Por supuesto. Pero de momento hay uno que es muy claro. Iván Martín juega en el Girona, es tercero de la Liga y se ha salido de la tabla, y Yaló juega en Portugal, que no tiene nada que ver. Yo, no sé, ¿a ti no te suena raro esto de las cantidades, Juan?
Es que a mí no me gustan las comparaciones. Las diferencias de precio y de condiciones dependen. O sea, es decir, un jugador puede costarte 6 millones, es fantástico, y otro te cuesta mucho más y es mucho menos jugador. Se puede dar los dos supuestos. Yo creo que no hay que compararlos, hay que ficharlos a los dos. Nos vienen bien los dos, y si uno vale 8 y el otro vale 12, pues fantástico. O sea, sin más, a uno había que pagarle 12 para traerlo y se le pagan 12 para poderlo traer, y a otro se le pagan 8 para poderlo traer. El precio no es lo que vale, sino que alguien está dispuesto a pagar. Nada más. Entonces, ¿cuánto vale Idealo? No se sabe. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente paga 12 millones. Y Iván Martín lo mismo. ¿Cuánto vale? ¿8 o 22? Pues no se sabe, pero si pagas 8 y te lo dan, pues vale 8. Punto. Sin más. Yo no entraría en comparaciones nunca. Ficharía a los dos y me olvidaría la historia. Y lo he dicho muchas veces. Cuidadín con lo que hacemos. Que estamos jugando con fuego, que el año que viene es súper importante, que no vale tener una plantilla de 16, que tenga todo el mundo claro que no vale, que si vamos a cobrar 30 millones más en televisión, cosa que yo como Santo Tomás, hasta que no vea la herida y meta el puño entero, no me creo nada, nada es nada, cuando llegue el momento ya hablaremos del gobierno, pero mientras tanto hay que fichar todo lo que
sí,
se pueda.
Sí, pero a mí me parece que Iván Martín, vamos, si costase eso, Iván Martín, vamos, yo creo que el Atleti tiene que hacer la apuesta clarísimamente, que igual la están haciendo ya, ¿eh? Y lo compran por ese dinero. Pero si son 8 millones o 10 millones, Iván Martín, vamos, yo voy a muerta por él.
Yo, como decía el otro, si fuese con mi dinero me lo pensaría muy mucho. Todo. que hablamos de millones como si fuesen chocolatinas. 10 millones de euros,
pero,
10 millones de euros son 10 sí,
bueno,
millones
queridos,
de pesetas.
Queridos oyentes de Onda Vasca, venga, WhatsApp, 688...
1.600 millones de pesetas.
688-854-852, 688-854-852. No, no voy a decir ni 8 ni 10. Entre 8 y 12 millones. ¿Vosotros firmaríais a Iván Martín? Dedo para arriba. Si lo harías. Venga, quiero una muestra muy grande, por favor, en el 688-854-852. Dedo para arriba, sí. Dedo para abajo, pues no. Vamos, yo meto un dedazo para arriba increíble.
Sí, es lógico. Si al final tienes un mercado limitado y tienes pocos jugadores a nivel europeo top, como puede ser Iván Martín, que no se nos olvida a nadie, que está clasificado para la Champions con el Girona y puedes acometer la operación, estamos como para descartar futbolistas de primer nivel.
Claro, es que vamos, el Ejalde, dedo para arriba, ¿no?
Ya te lo he dicho, yo ficharía por eso y por más. O sea, yo, el Atleti tiene que fichar jugadores en este momento para confeccionar la plantilla para el año que viene, tiene que fichar todo lo que pueda fichar dentro de un nivel normalizado, no digo normal, normalizado.
Jugadorazo.
8, 10, 12, 14. Yo creo que es un jugador que se le puede fichar y se le debe fichar.
Jugadorazo.
Es creo.
Solo me genera a mí una duda.
A mí me parece un jugadorazo.
Y no es a nivel deportivo.
Bueno, y Ernesto Valverde, claro. Ernesto Valverde, una de las cosas que seguro que ha dicho es que quiere futbolistas, que quiere más futbolistas. Y este es uno de los que le encaja perfectamente. Que este es un futbolista diferencial. Fíjate que en la primera parte de la temporada, Luis García era el gallo. Pero luego con el paso del tiempo se le ha dado mucho lustro a este, ¿eh?
Creo que es contra el Villarreal, ¿no? Que mete un auténtico golazo para remontar el partido en el último minuto para la escuadra. Creo recordar, no sé si es contra el Villarreal, pero mete un auténtico golazo para remontar en el 92. Un partido que juega el Girona en Montilivi, que además ahí empezamos a hablar de que además tenía pegada y tenía gol.
La gente va a tope para arriba, ¿eh? Dedo para arriba. Un par de ellos que no, como el Ejalde, pero todo el resto para arriba, ¿eh?
A ver, ¿qué parte no has entendido tú?
Tú has puesto pegas, ¿no?
He dicho yo que no.
Se han ronroneado, ¿eh? Has hecho
que se lo pensaría muy mucho.
Eso se lo pensaría.
Porque hablo otro idioma que tú desconoces. Yo no he dicho que no en absoluto. He dicho que yo ficharía a cualquier jugador que merezca la pena, incluso pagaría más, entendiendo que es mucha pasta. Que 10 millones que tú dices, solo por 10 millones, no 10 millones. Es mucha tela, pero yo le ficharía, claro.
De la cláusula creo que es 13, pero vamos, pero tú le das al Girona a 12, vamos, y... O igual no, ¿eh? Vete a saber. Porque también lo consideran...
Bueno,
es que el Girona tiene que ir a Champions. Claro, no se va a quedar desnudo Girona, para la competición más importante a nivel
ayer,
europeo.
Sí, pero ayer Imanol, que por cierto dice este oyente que Imanol que fue contra el Atlético, ese gol
es
que
contra el Atlético, no me acuerdo, pero fue un golazo.
Ayer he estado viendo yo que grupo Citigroup, que iba a comprar a no sé quién, para hacerlo al Girona. Que en eso el Girona va un poquito sobrado, ¿eh?
Sí, había sacado, creo que en el mes de enero o así, también un futbolista de Boca, un medio centro.
Pues ahí lo tenían
para acá, la Liga Argentina.
Juan, tampoco has dicho que sí, dice un oyente.
Ah, venga, vale, pues ya está. Oye, he dicho que no y arreglado. Si no tengo ganas de discutir. Son las 9:30 al mediodía y no tengo el aparato para ruidos. Así que ya está. He dicho que no, me parece mal fichar a Iván Martín. Uf, y ya está.
Este dice, Vileia, qué cabronazo. Solo tiene una duda y no es deportiva. ¿Has dicho eso tú?
Sí, porque volvemos al debate del sentido de pertenencia, ¿no? El Atleti se ha caracterizado mucho por formarse con jugadores...
No nos faltaba esto ahora.
No, Juan.
Esto era lo único que nos faltaba. Lo único que nos faltaba es que metas tú en el debate la historia. Hasta ya me parece una broma de tres pares de narices.
No, me refiero que es un futbolista...
No le metas a Chava, no le metas a Chava.
Me refiero que es un futbolista muy atractivo, que es muy buen jugador, que puede tener en un futuro, si sigue progresando de una manera como la que ha hecho este año...
Y ya está.
A nivel futbolístico puede tener ofertas interesantes y que no va a tener quizás ese sentimiento que puede tener Unai Simón, que pudiendo marcharse elige el Athletic por encima de todo, que es lo que en cierto modo
es
puede...
un sí de libro este futbolista.
Sí, sí,
esto
¿no?
es un sí de libro.
Pero si yo no he dicho lo contrario, yo he dicho eso, que me genera esa duda de en el momento en el que sea un futbolista de más nivel,
jugadorazo impresionante, un complemento increíble a los Prado, Ruiz de Galarreta,
pero este, vamos. Que puede,
yo estoy enamorado de Iván Martín ya directamente.
Para un tío que puede jugar en Atleti, venir al Atleti, para este chaval, lo que puede significar. Este chaval llora, dice sentimiento de pertenencia. Este chaval. Bueno, primero, te voy a decir una cosa. En la Liga Española hay 500 jugadores que no tienen nada que ver con el Atleti, matarían por poder jugar en el Atleti. Eso como primera premisa.
Lógico.
Te lo dicen todos, ¿eh? Te lo dicen todos. Yo he estado hablando con jugadores de equipos de diferentes sitios, evidentemente en diferentes épocas, pero sí, y todo el mundo te dice, yo mataría por poder jugar en Atlético.
25 años que tiene el chaval, ¿eh?
Que son de Guadalajara.
Por eso tiene mucho futuro.
¿Es de tu edad?
¿Es del 98?
Es de tu edad, 25 años.
Pues algo estoy haciendo mal en la vida entonces.
No, a ver, cada uno lo suyo, ¿me entiendes? Tú te has colgado en una cruz y este pues a jugar al fútbol.
Eso es, te has hecho el Cristo, que es muy importante.
O sea, sí, o sea, cada uno, macho. Y luego yo creo que tú vas a acabar en
Hollywood.
Yo creo que va a acabar en Hollywood.
Importante.
Yo creo que este va camino Hollywood, es un poquito ahí.
Mocatriz.
Un poquito ahí. Presidente John Larrea, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí, con el socio Lejalde y con Imanol Vilella, que es un aficionado también de los azules, de la Morevieta, ¿eh? Que estamos todos pendientes del domingo. Que te voy a traer una caja de Manolitos, ¿eh? Que voy a venir de Madrid yo directamente a Lezama para estar con vosotros ahí en el partidazo. Que ayer estuvimos viendo todos el partido del Villarreal y el partido del Español.
Sí, una pena el Villarreal-Albacete, ¿no? Porque, bueno, desde nuestro punto de vista, el hecho de que el Albacete ya haya conseguido la permanencia matemática, pues supone que igual pues se dejen llevar estas dos últimas jornadas y pues bueno, nos hubiera gustado que hubiera estado hoy en la pomada disputando sus partidos hasta el final, que no dudo de que lo haga, pero bueno, pues con ese nerviosismo que les hubiera generado el no haber conseguido la permanencia.
Oye, John, que ahora que estábamos hablando de esto de Iván Martín y que, a ver, que es muy gracioso por nuestra parte como le decimos a un presidente, a una directiva, venga a comprarlo y tal, igual, que cuando uno tiene que gestionar los dineros, cómo cambia la peli, ¿verdad? Si la gente supiese.
Pues en lo que a mí me toca en este caso, sí es verdad que pues lo haces desde la responsabilidad, pretendes muchas veces pecar de cauto y bueno, no significa que a veces tengas que arriesgar, incluso pues sacar dinero de donde no lo hay, pero como te digo, normalmente siempre lo haces con la responsabilidad y con la cautela que conlleva el cargo.
Es una pasada. Yo ayer me decía un amiguete que coincidía ahí en Portugalete con él, me decía, pero y por ejemplo, ¿qué hay de bueno en que siga el Amorebieta en segunda? Y digo, pues hay mucho de bueno porque para el club es una estabilidad y un no o volver por atrás o arrancar hacia adelante, como cuando pasó en primera ref. Puedes mantener una estructura parecida, puedes hacer un equipo con cosas que ya tienes de este año. Cambia mucho la peli, ¿verdad?
Evidentemente, para nosotros mantenernos en segunda división sería pues un poco seguir con más de lo mismo. En cambio, en caso de que no consiguiéramos la permanencia, pues tendríamos que volver a reestructurar el club. Los ingresos evidentemente también serían menores, pero bueno, ya lo hicimos una vez, ojalá no lo tengamos que hacer una segunda vez, pero si toca, pues nos remangaremos y a trabajar.
Me manda saludos Coldo de Badajoz, que es de Sornocha, ¿eh? Y que dice, saludo para mi paisano John Larrea, Opa Ordiñac, desde Badajoz.
Un saludo, Coldo.
Coldito, sí señor, estuve con él yo allí en Almendralejo estuve con Coldo. ¿Cómo está el asunto para el sábado? Queremos que Lezama sea un hervidero, que aquello esté a tope.
Sí, siempre se habla, ¿no?, de que es un hándicap el tener que desplazarnos a Lezama, dado que no podemos jugar en Urriche, pero yo creo que la gente nos está dando una lección en ese sentido. Cada 15 días vemos que Lezama pues está teñido de azul y en ese sentido estamos encantados. Insisto que ya sé que es un pequeño inconveniente, pero bueno, luego la realidad es que la gente está respondiendo, nos sentimos arropados, sentimos el aliento. Y más si cabe para este domingo, ¿no? Que desde el club, pues a cada socia y a cada socio se le permite que con 5 euros poder comprar una entrada para ir con el acompañante que ellos estimen oportuno. Y también vamos a poner el tema de los autobuses gratuitos, pues para que no suponga un coste añadido el tener que desplazarse a Lezama. Entonces, pues bueno, todo eso unido a la importancia, ¿no?, y a la trascendencia del partido, pues seguro que contamos con nuestra masa social, que hasta que pite el árbitro del final nos apoyarán y ojalá pues podamos regalarles una victoria.
Bueno, yo creo que aparte de la gente de la Morevieta, de los socios, como dice John, que van a tener la posibilidad de comprarse una entradita por 5 euros, a la gente del fútbol de Vizcaya, que es una buena ocasión el acudir a Lezama, que hay que apoyar a los nuestros, que es bueno para el fútbol vizcaíno que la Morevieta esté en segunda división. Muy bueno. Y que sobre todo, el próximo sábado, Juan, el domingo, que yo no sé si vas a ir tú o no vas a ir tú, pero que esté aquello a tope.
Es bueno que esté a tope, pero cuando pongan una zona para jubilados con respaldo en la espalda, podemos ir. Lo demás tenemos que ir a cruces directamente al acabar el partido.
puedes llevar una tabla de casa, Juan.
Una maca, una silla.
Si me explicas cómo la llevo, si me explicas cómo ponerla, yo no soy MacGyver. Si me explicas cómo ponerla, llevo fijo. El último día que estuve en el Sama, creí que me moría, te lo juro. No te estoy hablando de broma, estoy hablando en serio.
Te voy a decir una cosa.
Creí que me moría del dolor de espalda.
Creo, sinceramente, que cuando puedes decir, a ver, ¿qué puede opinar la gente en contra de una situación de tal igual? La tuya sería la respuesta que nadie esperaba. O sea, es una
la
cosa
más original.
Sí, vamos.
Ya, porque no ha preguntado nadie a un jubilado a ver qué le parece.
Pero eso dile al Atleti. Tú que eres socio, pon una queja y el Atleti es el que tiene las instalaciones del Lezama, ¿no?
Bueno, se puede, si se puede apoyar.
Yo esto lo he dicho. Yo lo he dicho al Atleti hace 15 años, pero pues no me hacen caso. Aquí, no pinto nada.
Escucha, mira.
O ponerse de pie con los de Chano Sur.
Eso es, en el Chano Sur puedes estar animando, efectivamente. Tengo un asiento hinchable, Elejalde. Mientras sea solo un asiento. ¿Me has oído, no?
No.
Asiento hinchable, que digo que mientras solo sea un asiento.
Y muñeca hinchable llevo también, venga.
Pues, hombre, eso no, eso quedaría feo. Imagínate, un cojín
con 5 euros, en la espalda. Con 5 euros compro un acompañante y llevo una muñeca hinchable al lado para apoyarme.
¿Del español ve de la gente, John?
Pues sobre las 500 personas a día de hoy te diría que sí.
¿Qué me dices?
Sí, yo creo que, no sé si ayer comentábamos que unas 475 entradas que se han vendido. Y luego pues las de cortesía para familiares y jugadores, yo creo que sobre los 500, 550 vendrán.
Pues es una pasada de gente, ¿eh?
Está muy bien.
Sí.
Muchas pasadas, ¿eh?
A ver si podemos triplicarles, cuadruplicarles,
claro.
o poder meter más ruido que ellos, cuando menos.
Claro.
No, yo el otro día estuve fijándome, el español ya está, ¿no? Matemáticamente...
En playoff.
Dentro del playoff. Y ayer, precisamente lo estaba hablando con un aficionado del Racing de Santander... Que, claro, ahora lo que importa mucho para ellos es qué puesto ocupan dentro de los primeros clasificados. Porque, haciendo cuentas, ser tercero casi es peor que ser quinto.
Nosotros, y Manol, como comprenderás, en ese sentido no hago las cuentas del español. Bastante tenemos con las nuestras. Sabemos que es un auténtico equipazo, con jugadores de primer nivel, un histórico del fútbol. Yo me acuerdo de toda la vida verle al español en San Mamés, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ellos vendrán a pelear por su objetivo, pero como te digo, bastante tenemos nosotros con el nuestro como para encima preocuparnos de los números de los demás.
Tú, oyentes, escuchéis español, ¿y qué jugador os viene así, pam, a la cabeza? A mí me vienen dos. Bueno,
de la plantilla actual.
No, de la plantilla actual, no, joder, de la historia del español. El español ha sido un equipo, que dice, cuando juega en Sarriá incluso, el español ha sido un equipo de primera división, dicen... Un rubio que se llama Laurisen.
Joder. Sí. No, yo no me había ido tan atrás.
Y Tamudo.
Sí, a mí cuando has dicho Laurisen me ha venido Encono también.
Encono.
Camini, Estefano.
Pochettino. Pochettino es uno de las leyendas del... Fíjate, están aquí. Tamudo de la Peña, Encono, Solsona, Marañón y Tamudo. Iraizoz, dice otro. Tamudo de la Peña. También es verdad que estuvo. Tamudo de la Peña,
Carlos
en
Con... Carlos Meléndez.
¿Y jugó titular allí?
¿Carlos Meléndez?
Sí.
¿O en Cono? ¿Quién dices?
Meléndez.
No, Meléndez titular no jugó, pero jugó. Y hizo grandes partidos en el español.
Javi Echevarría también cuando estuvo, ¿no? Un portero.
Echevarría también, sí.
Pero se jugó en el River.
Ha habido muchos porteros, de aquí ha habido en... buenísimos, y en Cono desde luego espectacular, vamos.
Del Atleti unos cuantos,
y Estefano jugó en el español.
Urquiaga
jugó en el español.
Valverde jugó en el español.
Jugó en el español.
La Cruz, ¿no?
Mari La Cruz.
Mari La Cruz.
No.
Iturraspe.
En su último año, ¿no?
De los recientes, Iturraspe. Sí, un montón de jugadores. Pregunta.
Ha tenido grandísimos jugadores, vamos.
Ahora
Martial, si no me equivoco, también creo que va a jugar.
Un montón.
Español.
Sergio Corino,
efectivamente.
Mira, me dice José Angoico, John... Amás, Marcial, Re, Rodilla y José María, los delfines.
También, pues fíjate tú, claro. Re era qué grande, paraguayo, que decir, me dio 50 y metía todo. Digo que hay que pensar, como
la
dice
fuente.
John, olvidarte del español. Tienes que pensar que juegas contra el Deusto. Y pensar que tienes posibilidades de ganar. Y tienes posibilidad de salvarte.
Ya podía ser el Deusto.
Bueno, ahí ya sufrieron no, mucho para remontar el partido, ¿eh? El español.
¿Qué?
Sí, yo creo que allí...
Se empezó ganando.
Dos, o 3-2.
3-2.
Se puso a morir a 0-2.
Contra el Albacete creo que fue 2-2 y ellos nos ganaron 3-2.
Y escucha, ¿y no fue en la primera vez, en segunda, no se coincidió también con el Español allí? ¿Se le ganó?
No, yo creo que no.
¿No?
No, no.
Porque me acuerdo yo que entré en un avión viniendo con el Athletic. Yo no sé si era de Elche, que el Amorebieta iba ganando al Español, y cuando bajé del avión ya había remontado al Español.
Pero eso ha sido este
año,
año.
¿Este año ha sido?
Sí.
Que metió el último además en el descuento, pero fue
entre la primera jornada, la segunda, la tercera.
Joder. Oye, ¿cómo está Félix Garreta?
Pues bueno, va mejor dentro de la gravedad. Queremos ser prudentes porque ha sufrido un episodio muy desagradable. Sí es verdad que las noticias que nos llegan estos últimos días son buenas, pero como digo, dentro de la prudencia, y hay que ir muy poco a poco, dada, como digo, la gravedad de la situación. Y no se pueden echar las campanas al vuelo, que diría aquel, desde ya, sino que la evolución va a ir muy lenta y, por lo tanto, pues cautela y prudencia.
¿Cómo lo recibió el equipo? Me imagino que, bueno, me parece que lo sabíais, pero hasta que acabó el partido no lo comunicasteis, ¿no?
Sí, fue en Burgos, al finalizar el partido de Burgos. Me acuerdo que entró Asier Goiría al vestuario, y aparte del subidón, que habíamos empatado 2-2 después de ir perdiendo 2-0, pues es un jarro de agua fría. Al final ellos conviven entre ellos todos los días, pues tienen 20, 25 años, pues les afecta, por muy profesionales que sean, también son personas. Entonces pues cada uno lo lleva de su forma, ¿no? De su manera. Sí es verdad que el grupo muchas veces pues te ayuda a poder desahogarte, a poder reír, llorar, un poco afrontar la situación. Pero bueno, yo creo que están demostrando que le han sabido dar la vuelta a la situación. De una desgracia están haciendo un punto de motivación. Incluso los últimos goles que hemos metido, todos han ido para Félix. Entonces, pues bueno, dentro de la desgracia, pues que sea un aliciente para poder dedicárselo a él.
Has hablado con la familia, me imagino, en varias ocasiones. El club estuvo representado ahí con Goiría y con Sigor. Tienen que estar pues pasando un momento muy malos, ¿no?
Sí, intentamos desde el respeto, ¿no? Porque muchas veces no sabes cómo guardar esas distancias, pero sí, tanto como dices tú, estuvieron Sigor y Asier, fueron ahí unos días. Yo también me whatsappeo con su padre, desde el club también, pues por ejemplo Ana también se whatsappea con ellos, pero sin querer ser pesados, pero bueno, estando un poco pendiente y mostrando esa cercanía, ¿no? Haciéndoles ver pues que para lo que necesiten pueden contar con nosotros.
Qué auténtica desgracia, la verdad que sí. Bueno, John, que te dejamos, que tienes que hacer más cosas, pero reiteramos, domingo, 6:30, los socios pueden recoger una entrada extra por 5 euros. Público en general también puede allí...
Sí, en taquilla también. Bueno, en taquilla no, en la tienda, pero hay entradas a la venta, sí. No el día del partido, pero sí en la tienda oficial del club, durante toda la semana hay entradas a la venta.
¿Y los autobuses gratis desde Amorebieta?
Eso es.
Bueno, pues es una muy buena noticia. Juan, que si no te ponen un asiento especial, sé que no vas a ir, es complicado de aquí al domingo, a no ser de que, bueno, pues que lleves una tablita.
Que no te preocupes, tranquilo, relaja, ¿vale?
No tiene, se está mosqueando por tu culpa, Vileya.
¿Yo por qué?
No, Dios me libre. De mosquearme, John. ¿Cómo va a mosquear con John?
No, con John no.
Yo le he dicho que le dejo
con John. No, si John te tenía que haber echado del club hace tiempo.
Ni con Vileya ni con nadie vamos a mosquear. Pero vamos a mosquear por otras cosas mucho peores. Vamos a mosquear por
aquel expediente que
vamos a ver en la tele y arreglar. Sin más.
Todos merecemos una segunda oportunidad.
Está claro. Y algunos más que otros.
Gracias, John. Gracias.
Es que ricasco.
Hacemos una pausa.
Un abrazo y mucha suerte.
Es que ricasco, Juan.
Hacemos una pausa y cerramos la movida deportiva con Remo.
Onda Vasca conecta. En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Repetimos, tu segundo par de gafas de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Buscas una carrera de futuro?
Maristac Zalla te invita a formarte en eficiencia energética y energía solar, sectores en auge. Ofrecemos salidas laborales destacadas y acceso a instalaciones 4.0 para trabajar con tecnologías como el hidrógeno verde.
Asegura tu futuro en energía limpia. Inscripciones abiertas del 6 al 24 de mayo. Estamos a 20 minutos de Bilbao. Únete a Maristac Zalla, tu puerta al futuro energético.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Descuentos únicos en Mercedes-Benz Aguinaga Baracaldo. Liquidación de stock con entrega inmediata. Descuentos de hasta el 22% en unidades limitadas. Aprovecha esta oportunidad y llévate tu vehículo nuevo o kilómetro cero con etiqueta medioambiental para poder entrar en ciudad. Y por la compra de un coche 100% eléctrico o híbrido enchufable, te regalamos el cargador. Además, si reservas tu cita, te damos un bono descuento de 1.000 euros adicionales. Solo los días 29, 30 y 31 de mayo en Aguinaga Baracaldo, junto al Max Center. Llámanos al 944-970074 y reserva tu cita.
Onda Vasca Conecta.
Venga, que vamos y que nos queda todavía tiempo para hablar de deporte. Juan, que pases un muy buen martes. Un abrazo, crack.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, tuvimos los campeonatos nacionales el pasado fin de semana de trainerillas, campeonatos de Euskadi. Victoria en categoría senior para Ciervena, segunda posición para Bermeo y victoria, que esta sí que fue increíble. Al final no se pudo consumar la victoria porque Isuncha, que llegó primero en juveniles, pues entró mal, dejó la baliza por el lado que no tenía que dejarla. Y al final no se llevó el premio. Pero es que en la categoría senior hubo incidencias importantes. En categoría absoluta no hubo quórum para el asunto. Eso es también alucinante. ¿Tú qué te manejas en esas categorías, Vileia?
Sí, por ejemplo, en como decías, ¿no? Categoría absoluta femenina. Sé de primera mano que la Federación Guipuzcoana había llamado a los clubes para que, bueno, pues que acudiesen al campeonato. No se reunió el mínimo y no remaron.
Esto es grave, ¿eh? Porque ahora mismo hay traineras importantes en categoría femenina. Y hay, sobre todo, equipos que perfectamente pueden participar en trainerilla. Iker Zabala, entrenador de Bermeo, ¿cómo estás? Fenómeno.
Apagar, Rosaldeón.
A ver, porque yo digo una cosa, Iker, y aquí me voy a mojar muy muy claramente. Tú también podrías perfectamente dedicarte solo a la trainera.
Sí, sí. Bueno, parece que últimamente cuando hablo a esta emisora es simplemente para quejarme y no quiero que la gente lo tome así, pero sí tiene razón que, bueno, cuando ya estos últimos meses pues estamos hablando de promocionar el remo, que sea un remo sostenible, que protejamos la cantera, que, bueno, estamos sacando pecho para buscar soluciones para que el remo sea sostenible, pues yo creo que una solución es pues que las trainerías no las podemos dejar perder. Es una embarcación muy bonita para enseñar sobre todo a la gente joven. Ya estamos viendo, pues bueno, que han introducido la categoría cadete, que yo creo que es un acierto.
Claro.
Pero yo creo que la categoría senior, aquí más de uno, tanto en chicos como en chicas, pues debe hacer una profunda reflexión de puertas hacia adentro. Yo no soy juez ni pretendo juzgar a nadie, pero bueno, los datos están ahí.
No, pero vamos a ver, Iker, pero a ver, que a mí me parece genial que, porque vosotros, si Ciervena, por ejemplo, estáis dándolo todo en este sentido y os estáis haciendo, o estáis haciendo un esfuerzo separando a la gente del entrenamiento de trainera, que ahora mismo es verdad que todo el mundo ya está preparando el campeonato provincial de trainera, pa'lante, para atrás, el arranque de la liga, pero es que en la categoría femenina es que es muy grave. En una temporada en la que vamos a tener ya dos tandas en la liga Euskotren, oye, que es que no haya participación y Manol no tiene un pase.
Sí, porque tenemos a las traineras guipuzcoanas en la Euskotren, luego tenemos en la ET un número importante de representadas. ¿Eh? Con Kaiku, con Zumaya, con, bueno, un montón de gente, pero bueno, pues parece que solo acudes a los campeonatos de este estilo de botes cortos si tienes oportunidad de ganar.
Ese es el tema. Iker, explícame la chapuza, porque yo el otro día no me lo voy a creer. Estaba en la sala de prensa de San Mamés después del partido del Athletic del pasado fin de semana con el Sevilla, y estaba ahí Ramón Basaldúa, que conoces tú perfectamente, entre otras cosas porque es de tu pueblo. Y es el que hace las crónicas en nuestro periódico, en Della. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo ha estado hoy? Y me dice, calla, que en la tanda de senior, un minuto antes, ha remado Luchena. ¿Me explicas esto?
Pues sí, antes de nada quisiera, no quitarle ningún mérito a la tripulación de Zirvena, porque ganó, claramente, con holgura, y bueno, ganó muy bien el campeonato, y felicidades desde aquí. Pero bueno, lo que no vemos nosotros muy normal es que, bueno, que no voy a decir que Luchana no participe en el Tour de Euskadi, eso no lo voy a decir, pero en otras modalidades, pues bueno, en carreras populares y demás, ahí hay un cajón de salida que, dependiendo de la marca que tengas tú, pues bueno, participas un poquito más adelante, un poquito más detrás. Bueno, a mí no se me ocurriría ir con los Kenetas en primera línea, pero bueno, a lo que voy. Una embarcación como la de Luchana, que 6 días antes, en el campeonato de Vizcaya, nosotros le metemos a ellos 3 minutos, pues no vemos lógico ni normal que un minuto delante nuestro participe una embarcación. Por lo tanto, ya tendremos un obstáculo, en el minuto que sea. Pero repito, no hemos perdido el campeonato por eso, pero sí que es denunciable que en una regata, si estamos hablando de equidad, en la que todo el mundo tiene que tener las mismas opciones y tal, solamente la calle número 2, que casualmente fue la de Bermeo, pues un minuto antes estaba la embarcación de Luchana. Por lo tanto, ya sabíamos nosotros a priori pues que esa
que les ibais a tener que adelantar, efectivamente.
Exactamente. Entonces, Bermeo protestó, pues puso una queja ya antes de la regata, no después. Pues bueno, yo creo que la lógica hubiera dicho que, oye, si Luchana tiene un nivel inferior a las otras 4 participantes, que no vaya por delante, que vaya por detrás. Y no molestaría ninguna embarcación. Yo creo que incluso hasta ellos, hasta la propia Luchana, estaría, bueno, disponible a que se barajase esa opción. Bueno, desde inicio se desechó. Nos dijeron que eso fue, por sorteo, había tocado así y que no había vuelta atrás. Entonces, bueno, no sé. Es la primera vez que me ocurre algo así parecido. Entonces, para mí fue pues un error, que es lo que digo siempre, aquí no venimos aquí a jugar a nadie ni a echar, todo por la borda, pero sí que estas cosas no pueden repetirse, porque ya que es una modalidad que ya está casi herida de muerte, pues oye, si nosotros hemos invertido tiempo a sacar una trainerilla de nivel, hemos ido a todas las regatas de liguilla, hemos ido a campeonato, si ya hacemos estas historias, pues para un futuro igual hasta te quitan ganas de participar. Y yo creo que estas cosas no han ocurrido hasta ahora, y no sé este año pues por qué ha ocurrido. Pues yo lo que pido desde aquí es que en un futuro pues que no se vuelva a repetir.
Lo que está claro, Iker, es que creo que fueron 15 segundos lo que al final en línea de meta os aventajó Zierbena. Decías que no perdisteis por eso, pero claro, es otro aliciente más, ¿no? Quizás no pierdes 15 segundos ahí, pero ya la dinámica de carrera, de regata, perdón, es diferente.
Sí, está claro. Y aparte que no puedes tener un obstáculo en tu calle, que esto no se ha visto, ya te digo, en el remo. Yo no he visto cosa igual, que un minuto antes de ti pues vaya una embarcación que ya sabes tú que tiene un nivel muy inferior al tuyo y que lo vas a tener que pasar en algún momento la regata. Entonces, es lo único que nosotros dijimos de antemano, antes de que se celebrase la regata: oye, ¿por qué no se habla con Luchana? Y en lugar de salir un minuto por delante, pues sale un minuto por detrás. Porque al final son 2 minutos de desfase. Va a poder participar en la misma competición, pero 2 minutos después de lo que hace. Bueno, ellos dijeron que no, la federación dijo que no. Y nosotros lo único que podemos saber es pues estar callados, intentar ganar el campeonato. No se hizo así. Pues nada, segundos para casa. Ya te digo, Bermeo no perdió el campeonato por ese lance. Pero sí que es un detalle feo, y tal y como está ahora mismo la modalidad de la trainería, pues igual puede ser la estocada final para que también deje de participar.
Sí, porque además los guipuzcoanos están pasando también de todo, en categoría masculina, en senior, y claro, y totalmente de acuerdo contigo. No, es que ya llevan años, por ejemplo, en botes cortos, en batel, Categoría senior, vamos, la gente está pasando mucho.
Salvo que tengas un bote para ganar, que es lo de siempre.
Ya, pero vamos a ver, pero es que esto es un poco lo que es el remo, ¿no? El remo y en la promoción del remo y sobre todo de los chavales, el batel que tú veas en el club, que el batel senior está compitiendo, también es bonito y también es ilusionante para los chavales. Pero es que a mí lo que alucino es con el tema de las chicas de este año ya. O sea, eso sí.
Sí, a mí me ha parecido muy feo.
Me parece
feísimo porque creo además que hay un muy buen nivel, que posiblemente la mejor potencia a nivel de remo en todo el Cantábrico sea Guipúzcoa.
Pues que hoy en día podría haber una competición de trainería femenina de mucho cuidado, pero no la hay. Bueno, Iker, preparando ya el provincial, ¿no?
Bueno, antes vamos a ir
al
Nacional, sí, ya decimos antes de ir al campeonato de acudir al Nacional, yo creo que además me va a venir bien para que, bueno, los 20 remeros de la plantilla estén en funcionamiento, nos irás al campeonato y seguiremos con la trainera dándoles estopa y lo que dices tú, acto seguido, una semana después, pues ya tenemos aquí el provincial, así que ya estamos a las puertas de otra temporada en la que, bueno, la ilusión que tenemos es bueno, grandísima y bueno, a ver cómo comenzamos.
Bueno, a ver si te veo frente a casa y para ver un poquito los detallitos y ya sabes, te paso el informe.
Vale, de acuerdo.
Un abrazo, Zabala.
Un abrazo.
Venga, igualmente. Abur.
Iker Zabala, técnico espectacular, con unos rendimientos increíbles en sus tripulaciones y sobre todo, pues ganándolo todo últimamente. Y este año, o esta temporada por la pinta, va a ser uno, si no el más gallo de todos, de los gallos.
Sí, veremos a ver si es extrapolable, porque Ciervena debe tener muchísimos detalles y muy buenos.
No, es que Dani, mañana hablo con él, ¿eh? Mañana hablamos con Dani Pérez. Dani es un fenómeno también, un técnico, bueno, trabajador. Todos estos que...
Sí. La nueva escuela.
Son una pasada, están pendientes de todos los detalles. Venga, Vilella, que nos vamos yendo. Cerramos nuestra movida deportiva, la del martes. Luego, ahora, mejor dicho, llega Lorena Begué con los informativos. Más tarde, Imanol Vilella. Y a las 3, nosotros desde el Café Iruña, tertulia de fútbol bronce. Y a todo esto, tenemos una maravillosa página web que se llama ondavasca.com, www.ondavasca.com, donde está toda la info y nos puedes escuchar. Aunque estés en Tegucigalpa, ahí nos puedes sintonizar siempre
si hay internet.
Tengas datos. Eso es, tengas datos, o 4G, o 3G, o 5G, lo que haya. Un abrazo, Agur.
Onda Vasca Conecta. Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu se encontrarás carne de caseríos vascos. Y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra, tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometrocero.eu.
Cala Pola Camping Bungalow and Resort en Tosa de Mar, Costa Brava, paraíso rodeado de bosques junto a una impresionante cala mediterránea. Cala Pola, referente desde los 50, ahora con nueva gerencia totalmente remodelado, respetando su entorno natural. Lujosos bungalows, glamping y grandes espacios de acampada. Cala Pola, centro vacacional de última generación, 4 estrellas, todos los servicios, un pequeño paraíso en la Costa Brava, donde la montaña se funde con el mar. Tus vacaciones comienzan ya en campingcalapola.com.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida, estrés, mala alimentación. Un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo. Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti. ¿Sufres de artrosis de manos?
Si esta enfermedad merma tu calidad de vida, los guantes de Relax Quantic Nanotech son de gran ayuda. Dan masaje, vibración y calor, consiguiendo una mejora del dolor con una eficacia demostrada en ensayo clínico.
Llámanos e infórmate en el 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, prueba los guantes de Relax Quantic Nanotech. Si llamas ahora y solo para los oyentes de Onda Vasca, gratis un tensiómetro que habla.
Recuerda, en el 900-730-122 te cambiarán la vida.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
OndaVasca.com. ¿Te suena?
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, ha costado, pero por fin el gobierno español ha dado luz verde a ese pacto ya firmado con el Partido Nacionalista Vasco, pero que ahora sí se convierte en realidad. Hablamos de la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales vascos sobre los estatales, que en general, como todos sabemos, son bastante mejores. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, cumpliendo con acuerdos, insistimos, firmados ya desde hace tiempo, por ejemplo, en el último pacto de investidura alcanzado por Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez. Va a entrar en vigor mañana mismo, porque mañana es cuando se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Pero después, recordemos, como ya ocurrió, por poner un ejemplo, con la reforma laboral, habrá un mes de margen para que el Congreso lo avale y lo valide. Esta vez no se esperan sorpresas como ocurrió en anteriores ocasiones. Enseguida vamos con ello. En un día en el que seguimos hablando de Juan Ignacio Vidarte, que ha sido nombre propio de la actualidad en las últimas horas, de su despedida como director general del Guggenheim de Bilbao a finales de este año. Hoy ya sabemos un poquito más de sus razones, de cómo se siente y también de cómo se va a buscar a quien debe sustituirle y cómo debe ser esa persona que ocupará este cargo que ha ocupado Vidarte, ojo, durante 32 años. Y en el día también en el que la crisis diplomática entre España y Argentina sube de escalón, Madrid toma medidas. Lo advirtió ayer Pedro Sánchez y ha cumplido con su amenaza. Ha retirado a su embajadora de Buenos Aires. La embajada continuará abierta, pero sin embajadora, como ha anunciado el ministro de Exteriores. También escucharemos lo que ha dicho José Manuel Álvarez. La primera parada, Euskalmet, pronóstico meteorológico con Jaione Munarriz. Arratsaldeon.
Caixa, arratsaldeon, otro día más. Aumenta la inestabilidad por la tarde y se producirán chubascos ocasionales, aunque también se pueden producir en el norte. En general serán más probables en Álava y mitad sur de Navarra, donde no se descarta que localmente puedan ser tormentosos y algo más intensos. El viento soplará del norte, noroeste, y las temperaturas máximas hoy también se quedarán en valores bastante frescos, así que durante la tarde los termómetros se moverán entre los 15 y los 17 grados.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad, las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Partido Nacionalista Vasco ha logrado que el gobierno español apruebe la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. El Consejo de Ministros ha aprobado ya la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que esos convenios colectivos autonómicos se apliquen con prioridad sobre los estatales, como estaba recogido en el acuerdo de investidura firmado entre Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez. Vamos con los detalles. Daniel Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Es una modificación que va a entrar en vigor de manera inmediata porque está incluido en el decreto ley de subsidios que ha aprobado el Ejecutivo español en su sesión de hoy. Hay que recordar que el cambio ya estuvo incluido en otro decreto que decayó en enero por el voto contrario de Podemos por otros motivos. El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha celebrado el acuerdo ya que se trata de una reivindicación histórica que considera que mejorará tanto las condiciones de los trabajadores vascos como los del resto del Estado.
Lo que hemos conseguido es que claramente
se manifieste que los convenios a nivel autonómico, pero también aquellos convenios a nivel provincial que derivan de un acuerdo interprofesional de comunidad autónoma, tendrán preferencia frente a los de nivel estatal. Y esto redunda en favor, primero, de ampliar el marco de relaciones laborales vasco y, por otra parte, redundará de esta manera también y con una negociación más cercana al tejido social en beneficio de toda la ciudadanía.
La modificación del Estatuto de los Trabajadores recoge ya, por tanto, que los convenios autonómicos tendrán prevalencia sobre los estatales, eso sí, siempre que resulte más favorable para los trabajadores. Y en esto quería incidir la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Tiene esa coletilla que dice siempre que el convenio colectivo autonómico o provincial fuere más favorable para el trabajador o la trabajadora. Es decir, que la lógica, el espíritu de la reforma laboral queda absolutamente inalterado. Pero quiero hacer pedagogía porque el convenio autonómico lleva con nosotros en la legislación laboral desde que yo era muy joven, es decir, desde el año 94.
También tendrán prioridad los convenios provinciales, si así se acuerda en el ámbito autonómico. Eso sí, no serán negociables cuestiones como la jornada máxima anual de trabajo, un acuerdo que cuenta con el visto bueno de los sindicatos ELA y LAB, además del de Confebasc.
Como vemos, los agentes sociales en Euskadi que están de acuerdo con esta normativa. De hecho, hemos visto en varias ocasiones movilizaciones aquí en Euskadi de trabajadores precisamente por esto, porque se les quería implantar el convenio estatal con peores condiciones a las que ellos estaban disfrutando, algo que evidentemente pues para los trabajadores y para esas plantillas no era admisible. Incluso en el sector público, entre los funcionarios, hemos visto que han demandado muchas veces que sus condiciones laborales, incluidas las salariales, se decidan en Euskadi y no se decidan en otros ámbitos. Bueno, pues en todo ello, en ese marco de relaciones laborales vascos es donde tenemos que bueno pues explicar este importante logro. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Muchas veces firmado, Javi, muchas veces prometido, pero ahora parece que esta es la definitiva.
Sí, la anterior también parecía, hasta que inopinadamente se la cargó Podemos en aquella votación histórica en el Congreso de los Diputados, ¿no? De los decretos ómnibus, unos los tiró Junts, pero es que este lo tiró, en este caso, Podemos, junto con lo de la reforma de los subsidios, que también se ha aprobado hoy y que de alguna manera además va a servir de marco, bueno, pues para que vuelva a ser ley algo que creo que es justo y necesario, ¿no? Y que se explica a sí mismo, que se apliquen siempre las mejores condiciones a los trabajadores, porque es muy de subrayar lo que ha dicho la ministra, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Esto será de aplicación siempre que no perjudique a los trabajadores. Esto es muy importante porque había habido una cierta literatura de que, bueno, pues que volvíamos a estar con los privilegios y demás. No, esto no solamente se va a aplicar en Euskal Herria, esto se va a aplicar en todo el conjunto del Estado español y va a significar que las trabajadoras y los trabajadores se podrán acoger al mejor de los convenios, sea el más cercano o sea el general. No creo que nadie pueda decir que esto es injusto ni que rompa la unidad de los trabajadores, ¿no? Y esto lo digo porque hace solo 10 días el responsable, el portavoz económico de Sumar en el Congreso, publicó unos tweets diciendo que esto rompía con la unidad de la clase obrera. Bueno, pues supongo que alguien le ha explicado que esto no es así, ni muchísimo menos. Bueno, de hecho se lo explicaron al día siguiente y el buen hombre borró los tweets, lo que no hizo fue pedir perdón. Me gusta que haya ocurrido esto, bueno, pues por todo, ¿no? Porque ya, dime cuántas veces te acuerdas tú o se acuerdan nuestros oyentes de algo que le guste a los partidos, a la patronal y a los sindicatos ELA y LAB. Es que creo que tengo que remontarme a hace mucho tiempo para recordar algo por el estilo, ¿no? Es una vieja reivindicación que se ha cumplido, ha servido la política, la insistencia y la vigilancia del PNV, porque cuando esto cayó el PNV dijo que bueno, que esto estaba escrito, era ley y estaba escrito en el pacto y se iba a cumplir. Y hay que reconocer que el gobierno del Partido Socialista y de Sumar pues lo ha cumplido finalmente.
Efectivamente, han cumplido lo que habían prometido. Mañana entra en vigor, como decíamos, con su publicación en el BOE. Todavía queda un último pasito, que es el de la validación en el Congreso. Aunque esto ya esté en vigor, sí que tiene que haber una validación. Y esperamos, Javi, que en esta ocasión no haya sorpresas tipo Podemos-Junts.
No me quiero imaginar nada ni remotamente parecido. Espero que no, pero bueno, en el Congreso de los Diputados y con la mayoría tan exigua que tiene el gobierno español, casi cualquier cosa que pueda puede pasar, no sé. Ahí la clave va a estar de nuevo en Podemos, que recordemos que la otra vez se unió al Partido Popular, a Vox y a UPN para derribar esto. O sea que, como vuelva a hacerlo, pues tendrá ya directamente delito.
Entendemos que aquello además fue una vendetta contra Yolanda Díaz. Esperemos que ya hayan superado ese duelo.
Pues que sea así, por el bien sobre todo de las trabajadoras y los trabajadores.
Eso esperamos. Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
Esto cuando siguen coleando todavía las declaraciones del presidente de Kutxabank, Anton Arriola, que ayer en un foro con cientos de empresarios señaló que los sueldos de los jóvenes vascos son extremadamente bajos y que esto impide que empiecen un proyecto de vida. La patronal no ha hecho comentarios hoy al respecto, pero en una rueda de prensa sí se le ha preguntado al director del clúster de industrias tecnológicas vasco, Agaia, Tomás Iriondo. Ha considerado que en el caso de su sector, al menos, esto no es así. Los jóvenes, dice, cobran entre 1.300 y 1.900 euros netos al mes.
Que no estamos fuera de rango respecto a las retribuciones a los jóvenes y, por el contrario, creo que es un sector que ofrece grandes oportunidades y, sobre todo, un plan de carrera que diría que es más importante en épocas tempranas que una percepción económica. El entorno de Euskadi es un entorno de los pocos ecosistemas privilegiados que puede haber en el Estado español.
Añadía Tomás Iriondo que es necesario tener en cuenta siempre ese periodo de formación para quienes empiezan su vida laboral y que la retribución va a subiendo con la experiencia. Lo que muchos critican es que se tarda mucho en que esa retribución suba en esa experiencia y que los años van pasando y el proyecto de vida se va aparcando. Confirmadas ya las fechas, mientras, de investidura de Imanol Pradales, el pleno se va a celebrar como esperábamos todos, el jueves día 20 de junio. De momento la suya única candidatura, vamos a ver si finalmente se suma la de Pello Chandino de H. Bildu. Pradales cuenta con mayoría absoluta para salir elegido porque hay que sumar los votos del Partido Socialista. Dos días después, sábado 22 de junio, va a jurar su cargo en Guernica. Será este jueves, en cualquier caso, cuando se celebre el pleno de incompatibilidades, cuando Bakartxo Tejeri anuncie oficialmente ya las fechas que, como decimos, hoy ha comunicado a la mesa del Parlamento. Y en Madrid subimos un escalón en la crisis diplomática abierta entre España y Argentina. Como les comentábamos al comenzar el repaso informativo, es una noticia de hace escasamente una hora. José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, anunciaba en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que va a retirar a la embajadora española de Buenos Aires. La embajada va a seguir trabajando con su área de negocios habitual, pero sin embajadora. Es una decisión que llega, ya saben, tras esas acusaciones de Milei de esta noche pasada contra Pedro Sánchez, después de todo lo ocurrido el fin de semana en esa convención organizada por Vox.
La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Bueno, pues veremos a ver cuál es el siguiente episodio de esta crisis diplomática. España mueve ficha, vamos a ver la respuesta que hay desde Argentina por parte de Javier Milei, que ya ha afirmado en varias ocasiones que no piensa en ningún caso pedir disculpas. Es un nombre propio de las últimas horas, de la actualidad, Juan Ignacio Vidarte, director general del Guggenheim, que ha señalado hoy que su relevo en la dirección llega en el momento idóneo, por la salud extraordinaria que tiene el museo. El proceso de selección de su sustituto o sustituta se va a abrir el 3 de junio de la mano de una empresa de Berlín con amplia experiencia internacional en la captación de personal directivo del sector artístico y cultural. Se espera contar con una candidatura para el mes de octubre. Está previsto que Vidarte abandone su cargo a finales de año, una decisión que, como él mismo ha confesado hoy, ya llevaba tiempo barajando. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, aproximadamente desde 2017, coincidiendo con el 20 aniversario del museo, Vidarte empezó a reflexionar sobre su relevo, que alguien afrontase de forma fresca, decía, la segunda etapa del Guggenheim, pero pronto ha explicado, llegó la pandemia y después la marcha de Armstrong liderando el museo neoyorquino, de ahí que considere que ahora, esta vez sí, este momento ya es más tranquilo para una transición, el momento de culminar su trayectoria personal y profesional de 33 años vinculado a este museo desde antes incluso de que se inaugurase en 1992.
Es una decisión tomada con la cabeza, pero el corazón me pedía seguir porque me encuentro bien, me encuentro ilusionado, me encuentro pues muy a gusto en este museo. Es un museo que forma parte de mi vida y por lo tanto pues el corazón me dice, bueno, pues vamos a seguir un poco más. Pero realmente la cabeza no, creo que es una decisión racional y creo que es lo mejor para el museo. Creo que es importante, como antes decía, que el museo afronte de una manera ordenada, de una manera rigurosa, en un momento idóneo, proceso de relevo. Es la primera vez que pasa, en el futuro pues pasará muchas veces, espero, pero es la primera vez que pasa y por eso también es importante que la primera vez que se hace algo se haga bien para marcar una referencia de cara al futuro.
Respecto al perfil de su sucesor o sucesora, Vidarte destaca que será un proceso transparente y público. Se tendrá en cuenta un enfoque de valores que deberán sintonizar, claro, con el museo y tener también familiaridad, conocer, decía, la arquitectura institucional del país, porque el Guggenheim, en definitiva, es un embajador no solo de la ciudad, sino también del país en el mundo. En esta línea se expresaba también el consejero de Cultura, Bingen Zupiria.
La persona que vaya a ser elegida para tener una cualificación suficientemente contrastada deberá ser una persona que haya tenido una experiencia profesional destacada.
Juan Ignacio Vidarte ha destacado entre los hitos a nivel artístico el ambicioso encargo de la materia del tiempo, un salto cualitativo, decía, uniendo para siempre en el museo a dos grandes genios de la escultura y la arquitectura, como son Richard Serra y Frank Gehry.